El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Nosotros el partidazo de COPE.
Por aquí estamos, muy buenas noches. Sean todos, bienvenidos a este partidazo de viernes 16 de julio. Gracias por estar ahí, a todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. El saludo de Luis Munilla en nombre de todo este maravilloso retén de guardia del verano del partidazo, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Carlos Ganga, con Alejandro Campo y con Pablo Gañán, que están coordinando a todos los... ¿Qué quieres, Alejandro o Alex? Pues me has mirado, he dicho Alejandro y de repente me has mirado raro.
No, o sea, me parece bien.
Está bien, ¿te parece bien?
Sí.
Es correcto. Vale,
perfecto.
Con Alejandro Campo y con Pablo Gañán, coordinando a todos los deportes COPE en España, y a José Colchero, un tío que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Bueno, la semana que viene hasta ahora ya tendremos los Juegos Olímpicos en marcha y tendremos también en marcha un montón de sueños de los deportistas españoles pendientes de cumplirse. Para entonces ya estará Manolo Lama pegando voces desde Tokio con todo el equipazo de COPE, con Charly Sáez sufriéndole al otro lado de la pecera, sufriéndole y disfrutándole, las dos cosas, porque si no, igual sale mal parado Charly Sáez. Con los técnicos atentos a cada detalle, por la cuenta que les trae, y con Angelito García intentando estar en todos los sitios a la vez, haciendo lo suyo y lo de todos los demás, porque para eso el tío es único. Yo, ahora hablando en serio, os puedo asegurar que el montaje de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE es de lo más brutal que yo he visto en una radio. O en la radio. Y este año, además, con todo lo que conlleva la pandemia, todavía más. Así que va a merecer muchísimo, pero muchísimo la pena pasar las noches en vela escuchando los Juegos en la COPE a partir de la semana que viene. Hoy, por cierto, vamos a hablar con uno de los líderes, no del Team COPE, sino de la Selección Olímpica de Fútbol, que es además capitán del Valencia, uno de los capitanes del Valencia, como es Carlos Soler. Se lo va a perder, por cierto, Huguito Ballester, que le ha dado por casarse justamente hoy. Así que le hemos tenido que dar día libre y nos hemos tenido que cargar el oasis de libertad. Tenemos allí en Valencia la plana mayor de los deportes COPE, así que le mandamos a Hugo y a Elena el beso más grande de toda la redacción de deportes de la cadena COPE aquí en Madrid y en toda España, y por supuesto toda la felicidad del mundo en la vida que van a comenzar a partir de ahora, que esperemos que sea mejor que la de antes. Y entre tanto, pues ¿qué les vamos a contar? Que la vida sigue, que aquí en la Tierra, bajando ya a lo más mundano, el Barça se sigue afanando en desbloquear la renovación de Messi, ejecutando ese intercambio del que venimos hablando desde hace ya varios días, Griezmann-Saúl con el Atlético de Madrid. En el capítulo de ayer ya contábamos que Laporta hablaba de tener que hacer juegos malabares, y hoy Víctor Navarro, buenas noches Víctor.
Buenas noches Luis.
¿En qué punto podemos decir que está la situación?
Pues esperando a ese trueque entre Griezmann y Saúl. Esta noche se van a dormir sin haberlo cerrado, pero con la esperanza de seguir mañana en ello y a ver si consiguen llegar a un acuerdo. Ahora mismo, por situar a todos, los Messi están de vacaciones en Miami, están tranquilos y expectantes. Jorge Messi a la espera de la llamada de Joan Laporta anunciando que ya tienen el trueque hecho y que tienen vía libre para anunciar la continuidad de Leo. Luego otra cosa será ya inscribirle. Joan Laporta está en Tel Aviv. Ha llegado esta tarde acompañada de su jefa de gabinete, también del vicepresidente de marketing, porque además de ser un viaje, como os contábamos, por un partido de las leyendas entre Barça y Madrid, es un viaje de negocios. De hecho, gente que está en esa expedición cuentan al partidazo de la cadena COPE que se esperan cerrar acuerdos importantes. Quien no está con Joan Laporta en Israel, y esto es importante, es su mano derecha y vicepresidente primero, Rafa Yuste. Se ha quedado en Barcelona. También lo ha hecho Mateu Alemany, el director del área de fútbol. Lo de Mateu estaba claro porque no era un viaje donde él tuviera muchos quehaceres, pero sí, Rafa y usted, que le suele acompañar. Se quedan aquí ambos porque lo que quieren es desencallar la operación entre el Atlético de Madrid y Barça, ese trueque de Griezmann y Saúl. Lo necesitan, como os contábamos aquí también en la cadena COPE, porque Mateu Alemany ya le había insistido a Joan Laporta que era la vía para poder anunciar ya definitivamente la renovación de Leo Messi, que se queda 5 años más en el Camp Nou. Están evidentemente en línea directa con Joan Laporta, que al final dirige todo, como presidente que es del Barça. Laporta ha dejado claro en Barcelona unas líneas rojas que no se pueden traspasar, que son el salario de Griezmann. Él no piensa pagar ni un solo euro, ni la tercera, ni la cuarta, ni la mitad de la ficha de Griezmann. No quiere repetir lo que hizo Bartomeu con Suárez. No quiere jugadores añadidos a Saúl, porque suficiente tiene con inscribir a los fichajes que ha hecho, y a Leo Messi y al propio Saúl. Y lo que quiere es ese dinero, esa cantidad que cubra la amortización que le queda pendiente al Barça por el fichaje de Griezmann. De momento, como te decía, esta noche se han ido a dormir sin haber cerrado este trueque, pero seguirán este fin de semana y todo con la mirada puesta en anunciar la renovación,
sí,
de Leo.
Que parecía todo más sencillo al principio, pero que claro, cada uno al final va jugando sus cartas. El Barça quiere sacar más dinero, el Atlético de Madrid no quiere, incluso si pudiera ahorrarse algo de la ficha, pues adelante, pero evidentemente el Barça no está tampoco para regalar nada. Y aquí hay que estar fijándose, decíamos, en cada detalle. Por eso cuando ayer vimos que Saúl no se entrenaba con el Atlético de Madrid, se nos pusieron las orejas tiesas. Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Murilla? Buenas noches.
¿Bajamos las orejas o las dejamos levantadas?
Bueno, hay que bajarlas un poco, pero bueno, no hay que perder la realidad, y la realidad de hoy es que el día de Saúl ha sido la antítesis de lo que fue ayer. Recuerdo a los oyentes, como decías tú, que ayer Saúl no se entrenó en ninguna de las dos sesiones que hizo el Atlético y solo pudimos intuirle a través de una ventana. Pero hoy han cambiado las cosas, hoy ha entrenado con normalidad, ha entrenado por la mañana, lo ha hecho también por la tarde, siendo titular además junto a Condopia en un partidillo que ha montado el Cholo, y la verdad es que le hemos visto sonriente, firmando autógrafos a los niños, que muchos venían con su camiseta, ha compartido una foto en su Instagram de sus dos sobrinos con la camiseta del Atleti, así que por lo que hemos podido ver hoy, calma, tranquilidad, tanto Saúl como en su entorno.
Recuerdo lo que viene contando Fouto, que la Liga va a estar muy encima de esa operación para que nadie maquille los números e intente regatear el control económico de la propia Liga. Y hoy, por cierto, Javi, ¿ha estado Gil Marín con Tebas?
Sí, sí, ha estado Gil Marín en la sede de la Liga, se ha visto con Javier Tebas en su interior, pero hay que decir que además de Gil Marín ser consejero delegado del Atleti, es vicepresidente de la Liga. Así que no se echen las campanas al vuelo, porque según me decían desde la zona noble del Atlético de Madrid, ha sido una reunión que nada tenía que ver con el trueque, aunque se haya podido hablar, y que suele ser habitual a lo largo del año. Lógicamente, al salir no ha dicho nada, allí estaba nuestro compañero Juanma Moreno, que sí ha podido preguntar al presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha venido a decirle lo mismo que estamos contando, que no tenía nada que ver con la operación.
Muy bien, un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo.
Por cierto, una pregunta que está en el aire es si le merece la pena al Barça todo ese sacrificio que tiene que hacer por retener a Messi. Bueno, si se lo preguntan a los fans de Messi en Miami, vamos, esto sí que no tenían duda. Esto, Víctor, es el baño de masas que se ha dado Messi en sus vacaciones en Miami.
Sí, en una cafetería. Bueno, ya tuvo un baño de masas cuando fue a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a por ese visado con su padre, pero es normal porque estaba en su tierra. Pero es que en Miami ha sido también una locura, allá donde va, levanta pasiones, y ahí en sus vacaciones también está viendo cómo le quieren, y evidentemente en Barcelona le quieren más, y lo que quiere Joan Laporta es anunciar la renovación y poder colgarse esa medalla al final en la chaqueta, decir: yo he renovado a Leo Messi, yo he conseguido que tenga el último contrato de Leo Messi en el Barça, lo he firmado yo.
Estaba ahí alguna que otra mascarilla en esa escena, pero bueno, gracias, Víctor.
Gracias.
La ovación esta va a ser como cuando vuelva a entrar Melchor por la puerta de la radio. ¡Hola, Melchor!
Hombre, pues si es por eso, me paso inmediatamente, me vacuno y me paso por ahí rápidamente.
No se vaya a pensar la gente que está aquí tocándose, rascándose la barriga, el bueno de Melchor. Lo que pasa es que con las condiciones de la pandemia, unos tienen que estar aquí, otros tienen que estar fuera, en fin. Melchor, en el Real Madrid, a la espera de algún movimiento de entrada, se activa la operación salida. Ya venías contando lo de Brahim y el Milán. ¿Va a ser Brahim el primero en salir?
Yo creo que de los cedidos del primer equipo, sí. Fran García, que estaba en el Rayo Vallecano, se comprometió ya con el conjunto de Vallecas para las próximas temporadas, pero de los que están trabajando ahora a las órdenes de Carlo Ancelotti durante estas 2 semanas, yo creo que es la siguiente operación que se va a hacer. Un Brahim que va a cumplir 22 añitos, nada más, el próximo 3 de agosto, que tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2025 y que él quiere triunfar en el Real Madrid. Está trabajando para ello, pero pero el Milán está muy interesado. Recuerda que la pasada temporada estuvo cedido en el conjunto italiano, que ha dejado un muy buen sabor de boca, que si hubiese sido por posibilidades económicas el Milán ya hubiese tratado de hacer la compra, pero como la economía afecta a todos, pues no ha podido ser y está con las negociaciones muy avanzadas para conseguir una nueva cesión. Están en ese tira y afloja de las negociaciones, si es uno o dos años de cesión. El Milán, por ese interés que tiene y el buen sabor de boca que ha dejado entre la afición milanista, pues le gustaría tener ese derecho de compra, pero el Real Madrid quiere seguir teniéndolo en propiedad. Como te digo, tiene contrato con el jugador hasta el 2025, así que yo creo que sí, si no se tuerce en nada. Además, el jugador, aunque quiere triunfar en el Real Madrid, si tiene que salir a algún sitio, también Milán le gustó mucho. Se encontró muy a gusto y parece ser que puede haber ya acuerdo, porque el padre también está de acuerdo, que es el que lleva un poco las negociaciones con el Milan, así que yo creo que sí va a ser el siguiente en salir del Real Madrid.
Bueno, eso por un lado, y más de la operación salida en el Madrid, porque San Sebastián, Marco Antonio Sande, buenas noches, Marco.
¿Qué tal, Muni, Melchor? Muy buenas.
La Real Sociedad quiere a Kubo.
Sí, bueno, lo quiere desde hace mucho tiempo, ¿eh? Es un jugador que viene siguiendo ya de la época de Martin Odegaard. Un jugador que le llena el ojo a Roberto Labe, al director de fútbol del Cruyff Urdin, y parece que se han activado las negociaciones. Esta mañana ya podíamos confirmar que hay movimientos y que dentro de una lista de posibles refuerzos que tiene la Real Sociedad está bien colocado el japonés, después de que la Real haya demostrado que es un equipo especialista, ¿no?, en sacarle brillo a jugadores que pueden madurar, a esos a ese tipo de jugadores que todos vemos que tienen algo pero que no acaban de explotar. Bueno, pues parece que la Real se ha especializado en este tipo de ejercicio, y si puede conseguirlo, y sobre todo si sale Yanu, la Real Sociedad va a apretar el botón y va a ir a por Take Kubo para cerrar la operación.
¿Y el Madrid qué dice de esto, Melchor?
Bueno, el Real Madrid tiene contrato con Kubo hasta el 2024. Es otro de los jugadores cedidos de la pasada temporada que en este también está en la lista para poder salir, porque tan solo tiene 20 años, recién cumplidos el pasado mes de junio. Como te digo, contrato hasta el 2024. Y aunque hay varios equipos que están interesados en Kubo, el Mallorca le gustaba mucho también al futbolista japonés, que fue el primer lugar donde salió cedido. Pero con la Real Sociedad, el Real Madrid tiene muy buena relación. Como dice Sande, ya lo intentaron con la salida de Odegaard. Y entienden en el Real Madrid, además, que es un lugar adecuado para que siga progresando el japonés.
Bueno, luego te pregunto un poquito más adelante en el programa por Gareth Bale y me cuentas lo que me tienes que contar, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, Marco.
Un abrazo a todos. Agur.
Igualmente para ti. Bueno, hoy se ha jugado un amistoso de Jundia entre Valencia y Villarreal. Era el primer ensayo del Valencia de Bordalás y ha ganado 3-2 después de remontar un 0-2. Goles del Villarreal de Alberto Moreno y de Jorge Cuenca, y luego doblete de Manu Vallejo y el 3-2 un golazo de Cherisev. Han estado picaditos, además, me cuentan. Calentito el partido. Y ha debutado, por cierto, Alderete en el Valencia. Impresiones de Bordalás.
Estoy contento porque los chicos están trabajando francamente bien, están con mucha ilusión, adaptándose a lo que queremos para esta nueva temporada y seguir trabajando para el comienzo del campeonato. Pero no deja de ser un partido de preparación para ambos equipos y, bueno, pues el resultado es lo menos importante.
Ha habido también noticia en Bilbao. Álvaro Rubio, buenas noches.
Hola, Muni, qué alegría escucharte.
Alegría la mía. El que no sé si está contento o no está contento es Ibai Gómez, que se va del Athletic.
Pues no puede estar contento, Muni, porque es la segunda vez que se tiene que ir del club de sus amores. Esta es la expresión que ha utilizado en ese comunicado que ha sacado en sus redes sociales. Estaba cantado que tenía que salir. El tema es que viene de atrás. Cuando vuelve, recordemos que se salió, que lo estaba haciendo perfecto en el Deportivo Alavés. El entrenador era Garitano. Y lo vamos a contar, Garitano no pidió a Ibai Gómez, lo que pasa es que la idiosincrasia de este club lo que hace es que tenga que verse obligado a fichar a todos y cada uno de los futbolistas que están destacando y que entran dentro de la filosofía elegida voluntariamente por el Athletic. ¿Aquel movimiento? Pues sí, pues muy bien, él vuelve al club de sus amores, pero es que desde entonces Ibai ha sido uno más de una plantilla extensísima que no ha contado nada, ni para Marcelino, ni para antes Garitano. Claro, Marcelino se lo deja muy claro. Mira, Ibai, tienes que salir. Él intentó irse, si recordáis, en un mercado invernal, cuando estaba el Pitu Abelardo, el año del descenso del Español, al conjunto catalán. Y no le dejaron. Claro, ahora cuando le invitan a salir, porque Marcelino ha pedido, Muni, una plantilla de 23-24 futbolistas, son 32, y se han ido 25 a Suiza, hoy empieza el staff en Suiza, las intenciones están claras de Marcelino, así que el Atleti tiene que ponerse las pilas. Pero en el caso de Ibai, y es información y te lo cuento, él dijo, no me habéis dejado ir una vez, no me habéis dejado ir dos veces, pues ahora me lo tenéis que poner fácil, me tenéis que buscar vosotros la salida. Claro, los jugadores del Atlético eran una pasta terrible, porque tienen que pagarles para estar aquí. Así que Ibai ahora parece que cede, se desvincula, dice que ha habido muchas situaciones extradeportivas. No sé si tira el gancho ahí, no sé si se refiere al COVID, a su paternidad, a que haya estado lesionado, no lo sé. Pero la sensación
pero
es que
el caso
Ibai,
que fuera.
Se va fuera,
historia,
y a ver dónde.
Historia y qué pedazo de entrehistorias. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, abrazo, yo que me alegro, Álvaro Rubio, ¿eh?
Y yo también, Luis Pinilla.
Hasta luego. Bueno, fichaje del Granada. Monchu, mediocentro del Barça, que el año pasado jugó en Girona, que estaba haciendo una pretemporada con Koeman. Se asegura el Barça 50% de futura venta y derecho de tanteo y recompra. Y luego, fuera del fútbol, hola Arauz.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
En el Tour de Francia, que ha dejado la etapa de antes de la crono.
Pues que ha ganado otro esloveno y no ha sido Pogacar, ha sido Matej Mohoric, que ha ganado su segunda etapa en este Tour, la quinta para Eslovenia. Un país de 2 millones de habitantes lleva 5 etapas y nosotros llevamos 3 años y pico sin ganar, Muni. El dato es para echarse a temblar. Y nada, los favoritos se lo han tomado con mucha tranquilidad. Han llegado a más de 20 minutos mañana contra reloj.
Pues luego comentamos. Ya saben que es fin de semana de Fórmula 1 en Silverstone, que estrenamos calificación, que va a ser una carrera de 100 kilómetros mañana. Llaman carrera al sprint. Y hoy lo que ha habido es la calificación habitual, pero para establecer la parrilla para esa carrera de mañana. La pole ha sido para Hamilton, con Sainz noveno y Alonso undécimo. Ganga, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ha terminado la segunda jornada del British Open de Golf. ¿Le ha ido mejor que ayer a John Ram?
Hoy sí, hemos visto Muni a un gran John Ram, estupendo y candidato a ganar su segundo grande. Ha firmado la mejor tarjeta del día con 64 golpes, 6 bajo par, y esto le sirve para recortarle uno al líder, a Ostwaisen, que está con menos 11, y John Ram se pone a 6 con menos 5. Ha hecho hoy 6 birdies y ningún error, así que a soñar con Ram este fin de semana. Y del resto de españoles ha pasado el corte Sergio García, que está con menos 3, y se han quedado fuera del fin de semana Fernández Castaño, Cabrera Bello y Jorge Campillo.
Está temblando, Angelito. Temblando, te lo digo, ¿eh? Ayer, o sea, hoy mejor todavía que ayer, porque ayer dijiste Rafa Cabrero.
Sí,
no
sí,
dijera,
sí, sí.
Por lo demás, mejor.
Ya, estaba dudando entre Eagle, Touchdown, de Angelito, sí, ¿no? Ya no sé por dónde.
Ace.
Sí, que tal liado, tal liado. Bueno, y hoy ha estado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, despidiendo en la Moncloa a una representación del equipo olímpico español antes de que se marchen para Tokio. Y más o menos por ahí viene el día. Ya anticipo que estamos en verano, pero que hoy va a haber campo del gas, y que en nuestro camino por España de vacaciones con los Deportes COPE no toca playa. Hoy no toca playa porque nos vamos al Pirineo de Huesca, que es una zona maravillosa. Así que si os apetece, si les apetece, aquí estamos los del partidazo hasta la 1:30. Queda una semana para que comiencen los Juegos Olímpicos, pero queda menos todavía para que arranque el torneo de fútbol, que ya saben que siempre se adelanta a la ceremonia de inauguración. Y España debuta el próximo jueves a las 9:30 de la mañana contra Egipto. Ya saben que lo vamos a contar en directo, por supuesto, en tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Y hay que contar también que tenemos una de las mejores generaciones que se han presentado, sin duda, en una cita olímpica. Vamos a jugar en la primera fase, recuerdo, con Egipto, con Australia y con Argentina. Y el sueño de esta selección, pues evidentemente, estamos hablando de soñar, pero además soñando despiertos, ¿no? Porque tenemos motivos para ello. El sueño, digo, es hacernos con la medalla de oro y volver con ella para España. Estaría complicada, pero tenemos razones, ya digo. Bueno, mañana amistoso, el único que vamos a jugar ante Japón, y nos atiende uno de los veteranos de esta selección, que es uno de los capitanes del Valencia, además. Hola, Carlos Soler, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya a punto de descansar.
¿Te has recuperado ya, por cierto, del jet lag?
Todavía no. Estos dos primeros días me ha costado dormir bastante y, bueno, hasta las 2:30, 3, de aquí, de por la noche, no me he podido dormir.
Pues que vaya manera de comenzar todo esto, ¿no? Con el problema de la avería, ahora, efectivamente, eso hace que os hayáis tenido que reacomodar, ¿no? Os ha roto un poco los esquemas, pero os vais acomodando, ¿no?
Sí, ya llevamos aquí 2 días y, bueno, hemos entrenado 2 veces aquí ya, nos vamos acoplando. La verdad que hace muchísima humedad aquí. No es tanto el calor, pero enseguida sales al campo y ya estás sudando. Pero bueno, bien, primer partido contra Japón amistoso y luego ya a preparar el primero del torneo contra...
Anda, que llevas un verano que no lo olvidas, ¿eh? No sé cómo andará tu cuerpo, porque claro, estabas de vacaciones, te llama Luis Enrique para la burbuja de la absoluta cuando pasa lo del COVID y Busquets, te tienes que incorporar allí, creo que te ibas a ir además a... Estabas en Ibiza, te ibas a México, bueno, vacaciones poquitas.
Bueno, desde que acabó la liga tuve 14 días y justo me llamó Luis Enrique, y en ese momento sí, estaba en Ibiza y creo que era un lunes, y el miércoles me iba a México, tenía todo comprado ya con mis amigos y tal, pero bueno, ya dije que si me hubiera pillado allí, pues hubiera vuelto igual encantado, y nada, pues ahora me ha tocado la llamada de la selección para los Juegos Olímpicos y súper orgulloso y contento y feliz de estar aquí.
Y además eso, Carlos, quiere decir que estás más cerquita ya de la absoluta.
Sí, al final, pues que me llamara Luis Enrique para contar conmigo, aunque fueran esos entrenamientos junto con otros 5 compañeros, y estar aquí en una selección sub-24 que hay tanto nivel, porque hay muy buenos jugadores en esta selección y se han quedado fuera otros igual de buenos. Entonces, bueno, que estar aquí para mí es muy importante.
Te voy a hacer una cosa, yo no sé si tenéis más ilusión, vosotros o nosotros, ¿eh?
Sí, veo estos días un poco los comentarios de la prensa y la gente en general, que bueno, es obvio, al final tenemos una muy buena plantilla, muy buenos jugadores, también muy buenos compañeros, muy buena gente todos. Yo ya conocía a la mayoría, y los nuevos que han venido que no conocía, pues son todos muy buena gente, y seguro que tenemos un muy buen grupo.
Es que habéis sido campeones de Europa, habéis sido subcampeones de Europa, sois una piña, tenéis incluso, yo no sé si alguien puede presumir de tener a un tío que ha estado en el 11, en el 11 ideal de la última Eurocopa absoluta. O sea, quiero decir que hay muchos motivos para soñar, Carlos.
Sí, como te he dicho, al final el grupo es muy bueno, muy buenos jugadores, todos los jugadores en sus clubes pues están haciéndolo o lo han hecho fenomenal durante estas últimas temporadas, y por eso están aquí. Y bueno, con ganas de que empiece ya el torneo, porque ya llevamos casi 3 semanas preparándonos y ya con muchísimas ganas de empezar.
Tú, por veteranía y por méritos, eres uno de los líderes de esa selección. ¿Te gusta asumir esa, o tener que asumir esa responsabilidad?
Sí, como te digo, yo fui, bueno, entré en la última convocatoria del año 2017, que quedamos subcampeones, pero a partir de ahí sí que es verdad que he ido a todas las demás convocatorias con Luis, y muy contento de ello, porque soy dentro de aquí pues uno de los que más partidos lleva con la sub-21, y sí, me gusta, obviamente, al final esa responsabilidad la he ido cogiendo en el club también, porque al final desde muy joven pues ya soy uno de los más veteranos en el equipo, en el Valencia, y al final se tiene que ir cogiendo esas cosas, y a mí no me importa para nada, de hecho me gusta.
Llega además esto en un año en el que, curiosamente, fíjate, ha sido un año muy malo para tu Valencia, pero sin embargo muy bueno para ti. Ha sido, yo creo que seguramente el mejor año tuyo en lo profesional, ¿no? En lo particular para ti. Te has echado además a todo un Valencia a las espaldas, con 24 tacos.
Sí, bueno, como te digo, este año ya me ha tocado, pues, por veteranía y por partidos jugados en el club, ser uno de los capitanes del equipo. Y bueno, al final ser uno de los capitanes del Valencia Club de Fútbol es algo importante, ¿no? Es algo que no se cumple todos los días, y para mí es una responsabilidad, pero también un honor poder serlo. Y bueno, muy contento por ello. Sí que es verdad que la temporada, pues bueno, obviamente no ha sido lo que nos hubiera gustado a todos. Queríamos, obviamente, dejar al Valencia mucho más alto de lo que hemos quedado en Liga, pero bueno, tenemos que intentar olvidar eso ya del pasado y centrarnos en ahora mismo yo en este torneo, y luego cuando vuelva pues me centraré en mi club.
Ahora que es verdad que el valencianismo se aferra a ti y a Gallá, tú acabas de renovar, tú vas a seguir ahí, pero ¿te preocupa el hecho de que haya que vender a Gallá para hacer caja?
Bueno, al final yo conozco a José y sé que es un grandísimo jugador, que le gustaría quedarse en el Valencia, ya lo ha dicho unas cuantas veces, pero bueno, tampoco soy él para hablar de lo que puede hacer en su futuro, y que bueno, obviamente nosotros queremos que se quede, pero al final eso es cosa de él y del club.
Otro capitán paulista decía esta semana que no se puede faltar el respeto al escudo, como pasó el año pasado. ¿Tú crees que el vestuario, Carlos, se dejó igual llevar por toda la situación de caos creada cuando Javi Gracia se quiso marchar?
Yo creo que no. Yo creo que al final los jugadores siempre, es que es obvio, ¿no? Un jugador de fútbol siempre quiere ganar, y siempre quieres ganar para tu equipo, y no quieres perder, no quieres salir humillado de un partido, obviamente, ¿no? Siempre se quiere ganar, Otra cosa es que pues no salgan las cosas, los resultados no salgan. Bueno, al final eso es, cada temporada es un mundo y esta última temporada nos ha tocado vivir eso y obviamente pues que no lo queremos repetir, pero el vestuario, dentro del vestuario, siempre se quiere salir a ganar.
Por esta buena causa de los juegos te pierdes la pretemporada. Hay entrenador nuevo, no sé si has tenido ya contacto con Bordalás, que me imagino que sí, pero te da un poquito de yuyu en algún momento por el hecho de decir, joder, entrenador nuevo, yo no estoy ahí, no sé, ¿tienes esa inquietud o no?
No, a ver, yo ahora mismo estoy centrado en esto, en disputar los Juegos Olímpicos y ojalá, como tú decías, y todo el mundo habla, llevarnos la medalla de oro, si Dios quiere, ojalá que sí. Y luego cuando vuelva, pues me pondré a las órdenes de Bordalás y del equipo, que es lo que es mi club y es lo que tengo que hacer.
¿Has hablado con él ya, por cierto?
Sí, sí, hablé con él, pero nada, me llamó 2-3 minutos para saludarme, para decirme que lo que quisiera que le llamara o le contara y ya está, porque en ese momento justo estaba de vacaciones y de hecho todavía no me había llamado Luis Enrique y bueno, ya me llamó él y nada, tampoco me explicó mucho, simplemente me dijo que nos veríamos cuando volviera de vacaciones, en este caso cuando vuelva de los Juegos Olímpicos, que también me escribió y me dijo que enhorabuena y tal.
Ah, no me extraña, es una buena toma de contacto. Oye, por cierto, ya hay que ponerse a soñar. Te quería yo preguntar, ¿tú has visto el gol de Kiko en Barcelona 92?
Sí.
¿Y?
Sobre todo estos últimos días que ha salido en las noticias, pues eso que he comentado, que muchos de vosotros, o sea, en general, se habla que hay una buena selección y que ojalá poder repetir aquello, pues lo han puesto mucho en la tele y obviamente el partido no lo he visto entero porque ni había nacido, pero sí que he visto el gol.
Te faltaban 5 añitos para nacer todavía. Pues, ¿pero te imaginas poder repetir una cosa así?
Ojalá, por eso digo, ojalá que bueno, sé que hay mucha ilusión tanto en España como aquí en la selección entre nosotros de poder llegar lo más lejos posible, pero bueno, tenemos que ir también partido a partido. Al final tenemos partido amistoso contra Japón para una toma de contacto y luego ya empezar contra Egipto, Australia y Argentina, que al final todos los equipos, o sea, todas las selecciones que están aquí están aquí por méritos propios. Egipto fue el campeón de África, Australia no sé si finalista o semifinalista de su continente. Al final son todas las selecciones que se lo han ganado. Nadie está aquí por un regalo y no va a ser fácil.
Pero vais valientes, o sea, vais en plan de, joder, vamos a por el oro.
Hombre, al final estar aquí es como lo que te he dicho antes, al final tú entras en un campo y quieres ganar siempre y obviamente con la selección que creo que tenemos y los compañeros que creo que hacemos un muy buen grupo, ¿por qué no soñar con el oro?
Le voy a dejar aquí que te haga una pregunta a Luis Basteiro, que es la persona que está cubriendo desde hace mucho tiempo la selección sub-21 y la selección olímpica. Hola Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Muni, ¿qué tal? Hola Carlos.
¿Qué le quieres decir a Carlos?
Hola, buenas.
Bueno, habéis podido salir poco del hotel por las medidas de seguridad. Ha dicho De La Fuente en la rueda de prensa previa al amistoso de mañana que el ascensor y los pasillos son preciosos. ¿Tú tienes la sensación de estar a punto a una semana de que empiecen unos Juegos Olímpicos? O sea, ¿qué habéis visto ahí en Japón? Cuéntanos.
Bueno, sí, te digo la verdad, Luis tiene toda la razón. Porque, bueno, al llegar aquí, por ejemplo, llegamos al aeropuerto y no sé, supongo que sea por la situación COVID, pero tardamos como 4 o 5 horas en salir del aeropuerto hasta llegar aquí al hotel, que llegamos, pues imagínate, de todo el viaje que hicimos para en Uzbekistán, más luego todo el viaje hasta Japón, más 4 o 5 horas, más 1 hora y media hasta llegar al hotel, pues cuando llegamos aquí no queríamos algunos ni ir a cenar, ¿no?
Porque
queríamos,
no me extraña.
Queríamos dormirnos y sí, al final aquí la situación, pues al final en el mundo pues está costando un poco el tema de la pandemia, de que se acabe, aún así con las vacunas está costando mucho y al final nosotros pues también tenemos que servir un poco de ejemplo y hacer lo que todo el mundo hace, que es cuidarse y cuidar a los demás. Y bueno, aquí al final en Japón, pues si te digo la verdad, lo único que veo es lo que veo por la ventana y los pasillos y el comedor y el campo de entrenamiento y ya está.
Vamos tomando nota de lo que nos va a tocar a los que tenemos que ir ahí en un momento dado. Escucha, no te entretengo más, pero en el primer europeo sub-21 dijiste que si llegabas a la final te rapabas. En el segundo que te dejaba bigote. Así que cuéntame qué se te ha ocurrido si ganas el oro.
Pues no se me ha ocurrido nada, la verdad, pero...
Por favor, Carlos, pues venga, improvisa.
No, solo te digo que ojalá que se cumpla y tenga que hacer lo que sea. Ojalá.
Un tatuaje con los juegos, con los aritos de los juegos. Eso se lleva mucho dentro de una medalla.
No, tatuaje de momento no tengo ninguno ni tengo previsto hacerme, pero bueno, no sé, algo haré seguro. Igual se me ocurre algo durante el torneo, ¿no?
Oye, la última es decirte si quieres dejarle algún mensaje a Huguito Ballester, que le tenemos ahora mismo celebrando su boda.
Hombre, sí, pues nada, que muchas felicidades y que disfrute de su día y eso, que le vaya muy bien todo.
Al final cae todo el mundo, macho, el día que menos te ya lo sabes. Carlos Soler, que te deseamos lo mejor y os deseamos lo mejor a todos. Suerte mañana en ese amistoso, que todo vaya bien. Muchísimo. Que no haya ningún tipo de cosa rara, ni de lesión, ni nada que haya que lamentar. Y vamos a ver qué pasa a la vuelta, ¿eh? Que hay que emular ese sentimiento de Barcelona 92. ¿Quién sabe? Mucha suerte, ¿eh? De verdad, de corazón, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Bueno, pues nada, Carlos Soler, uno de los grandes de esa selección olímpica, Luis Basteiro. Mañana tenemos el primer y único amistoso antes de los Juegos.
Sí, a las 12:20 de la mañana contra los anfitriones, contra Japón. Es la única piedra de toque que van a tener los de Luis de la Fuente antes del debut que decías tú antes, el próximo 22 de julio, 9:30 de la mañana, contra Egipto. El 25 nos vamos a medir a Australia y el 28 a Argentina. Esos son nuestros tres rivales de grupo. Lo ha dicho Soler, no están todavía acostumbrados al jet lag. Y no es para menos, aparte de las 4 o 5 horas que nos ha dicho que se han pasado en el aeropuerto, han pasado 16 horas en un avión metidos para cruzarse el mundo.
Le diremos a Foto que se acostumbre a mirar por la ventana del hotel.
Sí, que se acostumbre al cambio de horario, que no es fácil el buenos días para mí, buenas noches para ti.
Y que lo diga. Gracias, Basteiro.
Abrazo.
Me gusta mucho ver a Carlos Soler tan confiado con los juegos. Tras la espinita de la Eurocopa, creo que los jóvenes nos darán una alegría en forma de medalla olímpica. Escucho a Carlos Soler y ya me pongo nervioso con los juegos. Me encanta esta época donde te tumbas en el sofá a fliparlo con deportes como el tiro al plato. Otro oyente nos dice: ya tenéis a Cañete y a Albelda. Espero que en 15 años esté por allí comentando don Carlos Soler. Qué delicia escucharle y sobre todo verle jugar. Puro valencianismo. Si os soy sincero, la idea de ver a Cubo con la Real me pone muchísimo. Primero Odegaard, luego Silva y ahora Cubo. Los jugones aquí siempre la acaban rompiendo. Otro oyente también nos dice: qué bien que vayáis a hablar de Huesca, esto es una maravilla. Si os animáis a pasaros por aquí, os invito a todos los de la COPE a Longaniza. Sois muy grandes. Y también tenemos a otro oyente hablando del tema Messi.
Un saludo acá desde Barranquilla, Colombia. Saludándolos por excelente programa, los escucho todos los días, aunque acá son 7 horas menos. Viendo que la inclusión del Barcelona con Messi se está tornando un poco difícil, puesto que la cuestión económica ha sido un problema en estos últimos días. Quisiéramos saber cómo se va a armar el Barcelona de cara a esta temporada.
¡Cómo mola! Oyentes desde Barranquilla, escuchándonos en Colombia, y oyentes que nos ofrecen longaniza. Bueno, en fin, longaniza de la buena, la que vamos a armar enseguida, con parte del Oasis de Libertad y con una sorpresa que tenemos preparada. ¡Vamos ya!
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.